¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenida a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Paco, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado, muy agradecido de estar aquí en tu podcast. Tenía muchas ganas, como ya te comentaba on the record. Y bueno, pues con muchas ganas de intentar aportar valor a tu audiencia, de verdad.
Genial, pues muchas gracias por pasarte por aquí. Me comentó Paloma para que te vinieras y digo yo, hombre, pero si sigo a Paco desde hace no sé cuánto tiempo por Twitter, que me sonaba ya tu nombre, ¿no? Pues cuéntanos un poquito, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Bien, pues soy Paco Vargas, soy experto consultor en email marketing. Desde hace 8 años me dedico exclusivamente a esta estrategia de marketing digital, que en lo que consiste es en utilizar, entre comillas, esa red social en la que están todos tus potenciales clientes, que es el email, ¿no? El correo electrónico. Y ayudo, pues como digo, a pequeños emprendedores y empresas pues a aumentar su facturación enviando correos electrónicos y llegando a las audiencias adecuadas.
Genial. No, sí, la parte de email, por veces se dice que parece que no, que el email ya no funciona, pero yo desde que empecé a aprender email marketing hace, no sé, 10, 12 años, creo que el email marketing es lo más constante que ha habido y lo que al final todo el mundo dice, lo importante es tener una lista de correos, ¿no? De una lista de gente que le puedas mandar newsletter y es más importante que redes sociales porque al final es tuya, bueno, a ver. Igual la tienes, no dependes de alguna herramienta externa, pero te puedes importar la base de datos si es algo que vas trabajando y que tú puedes llegar a esa persona y no es como una red social que, claro, por ejemplo, si estás en Facebook, tienes toda tu gente en Facebook y te cierran Facebook, o sea, ya no hace falta que cierre Facebook, con que te cierren la cuenta y ya está, te quedas sin nada, ¿no? Y con el email como que es un poco más fiable, ¿no?
Pues has dicho muchas cosas, para empezar lo de la constancia. Que si es constante, mira, hace ahora, este año o el pasado, ya no me acuerdo, me fallan las fechas, 25 años de que abrió Gmail. Claro, y entonces el otro día estaba viendo unos pantallazos, ¿no? de este tema y era como era la primera bandeja de entrada y cómo era ahora. Había cambiado más el logo de Google que la bandeja de entrada. O sea que, es decir, que es algo muy constante, ¿no? Y dice la gente, no funciona y tal. Bueno, yo invito a quien diga eso que pruebe a quitarse el correo y a ver qué pasa. Es decir, que si realmente no lee, si realmente no le envían cosas interesantes, si realmente no hace vida en el correo electrónico, y bueno, verá que eso no es así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, de lo que se trata no es de enviar emails por enviar emails, se trata de enviar emails a quien corresponda, es decir, a quien realmente quiere escuchar sobre tus productos o servicios, ¿no? Y luego has comentado otra cosa que era sobre el tema de esto último que has comentado, se me ha ido un poco el hilo, porque habías contado lo de la constancia, que era una cosa constante, lo de tener la lista como un activo, ¿no? Yo siempre digo que es un activo. De hecho, digitalmente es de los pocos activos que tienes en un negocio digital, porque tú has comentado lo de que te cierren la cuenta o cierre la red social, que ya ha pasado en el pasado. Recientemente, bueno, ahora que estamos grabando en mayo del 24, hemos tenido aquí una amenaza de cierre de Telegram en España, ¿no? Incluso dices, ¿pero cómo van a cerrar Telegram? Bueno, pues, el amago ahí ha estado, ¿no? Y no sería descabellado que volvieran a agarrar.
Sí, cualquiera el signo que va a seguir estando.
Exactamente. Te dices tú, que eso al final es la muerte de una red social porque es complicar la vida a la gente, ¿no? Si yo tengo que decir a mi padre que configure un proxy cuando siempre que le veo lo primero que hace es sacarme el móvil para decirme que antes tenía algo que ya no le funciona, pues imagínate, ¿no? Y claro, esto con el email no te ocurre porque los datos no son tuyos, son de tus usuarios, evidentemente, se pueden dar rebaja cuando quieran, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que es ese activo que tú tienes, algo que es tuyo. Esa lista, la construcción de esa lista, sí es tuyo, ¿no? Piensa en la pandemia, ¿no? Cuando cerraron tantos negocios.
Sí.
Y claro, ¿cuántos de ellos no hubieran deseado tener el contacto de sus clientes? Me refiero a negocios, por ejemplo, a pie de calle, ¿no? Ya no hablo incluso, bueno, había gente que por lo menos pudo tirar con WhatsApp y demás. Pero el tener un contacto, como te decía, no es ya tanto el cierre de la cuenta o el cierre de la red social donde estés o la plataforma. Es el mero hecho de que no dependes de un algoritmo que yo siempre digo que es como la fórmula de la Coca-Cola, que mentira. O sea, es decir, que es que están todo el día ensayando, que funciona, que no funciona, publico hoy, no le aparece a todo el mundo, aparece 3 días más tarde. Claro, no tener el control de la comunicación de tu negocio, pues me parece jugar demasiado en el límite, ¿no? Y eso con el email, pues con la lista de suscriptores, pues obviamente lo palías muchísimo, claro.
Si es que por lo menos el mail sabes que le ha llegado, bueno, a ver, igual le llega spam,
Sabes que sale.
configurar bien las cosas, le suele llegar y
Exactamente.
puede ser que pase, como que yo tengo un mail en el que pongo newsletters que no me interesan tanto y ahí, bueno, da igual lo que llegue, ¿no? Pero está ahí. Y sin embargo, Facebook puede ser, está ahí, pero a lo mejor le llega un 3%, un 5% o lo que le apetezca, porque, claro, ha ido bajando el alcance orgánico y ahora. Es que si no pagas en Facebook, Instagram,
Es que esa es la clave.
casi la mitad de las redes sociales, si no pagas, tu
Es
alcance
que esa
es
es la
muy,
clave.
muy, muy, muy pequeñito. O sea, puedes tener, no sé, 10.000 suscriptores que a lo mejor le llegas a que a 100, como mucho y con
Sí, el
suerte.
mejor día, mira Ángel, te digo el dato, el mejor día en Instagram, por ejemplo, vas a llegar a un 6-7% orgánicamente de tus seguidores, porque como te decía, esa es la clave. Es que los intereses de Facebook o de Meta no son los tuyos. Pueden coincidir momentáneamente, es decir, oye, ahora te voy a dar mucha audiencia cuando hagas reels y demás, o si haces hilos en Twitter, ahora, bueno, ahora ya eso ya no tanto, pero
Sí.
digamos que el famoso algoritmo, que no deja de ser experimentos que se hacen a ver qué es lo que funciona y lo que no, puede coincidir en un momento dado tu generación de contenidos con los intereses de la plataforma, pero el interés último de la plataforma no coincide, porque el interés último de la plataforma es que tú pases por caja. Es decir, que tú incluso como creador de contenido trabajes para ellos y que además inviertas en publicidad y si no tú otros. Es decir, que gracias a tu contenido otros inviertan en publicidad, ¿no? Y claro, eso es como trabajar para otro. Y cuando uno está emprendiendo, eso es difícil de asumir porque te coloca en una figura de inestabilidad brutal, claro.
Sí, tal cual. Y pues que no, ni tienes un activo, dependes de otro,
Nada.
no tiene mucho
No tienes
sentido.
nada. Es más, los seguidores no son tuyos, son usuarios de la plataforma.
Claro, tú miras los términos y
No hay nada
dice,
tuyo.
no es nada tuyo, es todo
Ni
nuestro.
siquiera
Si
contenido.
nosotros decidimos hacer algo con eso, tú te quedas ahí y apaña con lo que te venga.
Ni siquiera el contenido, que se dice pronto. Imagínate
Y
que tengo
no,
un libro de
claro.
Instagram. Bueno, pues el libro no sería mío. O sea, es increíble.
Claro, sin embargo, si haces un lead magnet y lo mandas por email marketing, pues a ver, si es tuyo, ¿no? Claro, puede que te lo zapen o lo
Exactamente.
que sea, pero tú tienes, es tuyo y incluso le puedes poner algún copyright o copyleft,
Lo
¿no?
tienes alojado en tu web, es
Un
decir,
anuncio o algo.
tiene una propiedad, efectivamente.
Está guay. ¿Y qué te llevó a dedicarte a esto? Antes estabas, bueno, estabas trabajando por cuenta ajena antes de emprender.
Pues yo siempre digo, con unas palabras o con otras, pero yo acabé en esto del emprendimiento un poco de casualidad. Yo no vengo de familia emprendedora, sí trabajadora, pero no emprendedora, ¿vale? Es decir, en el sentido de, bueno, pues siempre hemos asumido el tema de trabajar para otros, ¿no? Yo era, como suelo decir, un chico nómina, es decir, yo era un muy buen empleado. Y bueno, sí es verdad que a mí la gente emprendedora siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cómo lo hacen, cómo cobran, cuánto ganarán. Es como eso un poco aventura, ¿no? Porque al final, bueno, todo esto llevamos el riesgo, que luego con la vida aprendes que la propia vida es un riesgo, es decir, que nadie, esto de,
No
no,
se queda ni fijo.
tengo contrato fijo, bueno, fijo que si la empresa cierra, tú también te vas, no es lo único fijo que tienen, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, hubo un momento que me quedé sin empleo y no sé, fue un contacto ahí en la cabeza que me hizo de no quería echar nóminas, o sea, nómina, perdón, currículums, perdón. No me veía haciendo entrevistas, es decir, me daba mucha pereza tener que estar pidiendo trabajo, ¿vale? Así, con esas palabras tan duras, ¿no? Y dije, oye, ¿por qué no me lo monto por mi cuenta, ¿no? Y claro, ¿pero qué puedo hacer? Tengo y tenía mucha aversión al riesgo, por eso me dedico al email marketing, me parece algo bastante conservador. Pero claro, ¿cómo acabo en el email marketing, ¿no? En el marketing digital. Bueno, yo ya había hecho algún pinito, ¿no? De temas de community management, tema de marketing digital y demás. Y incluso yo había dedicado mucho de mi vida a vender, ¿no? O sea, había trabajado en tiendas, había hecho algo de marketing, etcétera, ¿no? Y eso, pues, siempre en ambiente tecnológico, básicamente, ¿no? Pues digamos que esto de dedicarme al marketing digital así en general, pues me sonó muy bien. Me sonó, pues lo puedo hacer en mi casa, tengo un ordenador, puedo arrancar, parece sencillo, venga, pues vamos con ello, ¿no? Bueno, pues el primer intento emprendedor fue un fracaso, duró poco tiempo, apenas 6 meses. Bueno, duró más, pero oficialmente con los papeles en regla, 6 meses, como aquel que dice. Y y bueno, pero y me dio, pero sí me dio una enseñanza. Bueno, me dio muchas, ¿no? Pero la que me termina llevando al email marketing es que de las estrategias que habíamos intentado tocar, ¿no? Primero que había que especializarse. Y quiero empezar por ahí, porque uno de los fracasos de aquel emprendimiento fue no ser experto en nada, ¿no? Es decir, intentar abarcarlo todo, con lo cual ni das un buen servicio, ni cobras como deberías cobrar para poder tener varios clientes y termina siendo un desastre, ¿no? Pero sí me di cuenta que lo que mejor funcionaba era el email marketing y además me parecía sencillo, ¿no? Así que cuando ya me puse por mi cuenta, porque aquello bueno, fue con otras personas, y cuando ya me quedé solo, lo que hice, dije, venga, email marketing, vamos a por ello. Y aquí estamos. Tuve suerte que los primeros clientes, yo empecé dando servicios, y los primeros clientes tuve resultados con ellos, ¿vale? Y eso obviamente pues te anima a seguir, es decir, porque claro, si al principio imagínate lo intentas y otra vez no te sale bien la jugada, pues dices, ostras, pues a ver si me estoy equivocando y ya empiezan las dudas, pero no, tuve la suerte entre comillas, ¿no? Suerte de, bueno, entiende la suerte como una serie de factores que te llevan a sí. Punto, ¿no? Tuve la suerte de que, bueno, me salió bien, los clientes estaban contentos y eso me animó a seguir. Y desde entonces hasta ahora, pues, bueno, digo 8 años ya casi por defecto, pero creo que ya estoy cumpliendo los 9, si no me equivoco. O sea, que ya llevamos bastante tiempo con esto de enviar emails.
No, sí, claro, yo también, bueno, ahora digo 7 porque hago el cálculo a principio de año y ya me queda el cálculo, ¿no?
A mí me hace igual.
Claro, llevo haciendo tema de web desde hace 17 años por mi cuenta.
Pues tú sí que has visto.
Pero claro, luego con WordPress, por ejemplo, llevo 13 años, pero luego lo que es como autónomo y también como, bueno, estoy en las dos bandas, ¿no? Cuenta ajena y cuenta propia. Llevo 7 años, tanto una cosa como la otra.
Muy bien.
Y hago el cálculo al principio de año y luego ya me queda. Pero a veces sí que también digo, pues llevo no sé cuánto. Y digo, hostia, espera, que llevo más tiempo del que pienso que llevaba, ¿no?
Pero ya sí, el tiempo pasa muy rápido.
A veces digo el año y ya está, mira, digo 2017, ahora, ya está. Haz todo el cálculo.
Ya, pues, es más fácil, sí, es más fácil, porque luego queda esto grabado y claro, uno dice una cosa y vete a saber cuando lo escuchan.
Creo que por ahí entre el 2000, veo mucha gente que entre 2014 y 2017 han empezado algo y ahora están ya en un punto bastante, bastante estable, ¿no? Bastante posicionados en lo suyo. O sea que tampoco
su lógica, ¿no?
20 años en algo, sobre todo en algo tecnológico que veo que avanza súper rápido, ¿no? Sobre todo ahora con el tema de la IA. Justo, justo esta semana ha habido avances en la IA súper tochos, ¿no? Lo de GPT-4 y lo de Google ahora también. O sea, bueno, ahora estamos viendo en el futuro literal, ¿no? Esto que coges un móvil y le dices, mira lo que estoy viendo y, o sea, bueno, estamos llegando a unos puntos que dices tú, vale, inventad más películas de ciencia ficción porque ya hemos conseguido la mitad de lo que había. Menos coches voladores, que no quiero verlos, no voy a ser. Que imagínate coches voladores, o sea, la gente ya,
o sea, nada,
es capaz de conducir bien por el asfalto, imagínate los volando, madre mía.
Sí, imagina, no son en 2D ya hay problemas, imagínate con las 3D.
Sí, justo. Ya te lo pienso y yo, vale, yo creo que no hay coches voladores, no porque no se pueda hacer, sino porque la gente haría unas tremendas locuras.
Hay que cambiarlo todo, efectivamente, sí.
Sí. Y, bueno, ¿cómo compaginas la vida personal y la vida laboral? Porque estábamos comentando antes de empezar la entrevista, ¿no? Que, bueno, intentabas compaginar y los fines de semana no hacer nada, ¿no? Que luego, bueno, luego el lunes tenías ahí la bandeja un poco llena. Pero ¿cómo compaginas un poco la vida profesional y la vida personal en este caso?
Pues esto es lo más complicado, y sobre todo cuando empiezas, ¿vale? Porque cuando empiezas es todo querer arrancar y estabilizar, ¿vale? Y eso implica que al final echas más horas que el reloj. Más horas que el reloj, pues no te la va a quitar a mucha gente, porque al final, bueno, el trabajo hay que sacarlo y hay que ingresar, ¿no? Pero para compatibilizar vida personal y profesional, lo más importante es querer hacerlo, ¿vale? Es decir, el trabajo no puede ser una vía de escape de lo personal, ni viceversa, ¿vale? Es decir, que yo siempre digo que tengo la suerte, a ver, es trabajo, ¿no? Mira, me preguntaron hace poco en otro podcast que si fuera millonario, si seguiría trabajando. Yo dije que no, que por cierto, se quedó un poco cuajada de pensar, porque claro, yo soy muy entusiasta de lo mío, me gusta mucho, pero no, yo trabajo por dinero. O sea, quiero no. Lo que pasa es que tengo la suerte de que he elegido mi trabajo, ¿vale? Esa es la suerte que he tenido. pero tienes que querer compatibilizarlo, ¿vale? Entonces, al principio es más complicado, pero no puedes. Yo el consejo que daría a quien está empezando es el que no me dieron a mí, que es, no, ya tienes que poner límites desde el principio, especialmente si trabajas desde casa, ¿vale? Entonces, cosas que tienes que hacer. Uno, bloquear lo primero en tu agenda libre, o pues en tu agenda, tu tiempo libre. Es decir, tu tiempo para ti y para los tuyos. Es decir, que a mí a veces me irán como un loco porque yo tengo bloqueado en la agenda pues estar con los niños, tal, ver película, o sea, cosas que parecen peregrinas, pero no, están en mi compromiso. Es decir, condiciono mi agenda laboral a hacer lo que yo quiera. Ojo, con cabeza, ¿vale? Porque si por mí fuera estaría todo el día viendo Netflix y tal, ¿no? O sea, me iría a dar un paseo y tal. Si establezco un mínimo de horas laborales, que eso, por cierto, es otra de las patas que iba a comentar, ¿no? Ponte un horario, ¿vale? Es decir, no se trata de me pongo siempre que tengo el ordenador a mano, me pongo a hacer algo. No. Empiezas a una hora y terminas a una hora y haces las pausas que consideres y las agendas también, ¿no? Y luego está también la parte pues obviamente de ser coherente contigo mismo. Es decir, de realmente no solo proponértelo, sino que además eso encaje con lo que tú quieres hacer. Si no lo haces de esta manera, a mí se me hace un poco complicado. Yo, por ejemplo, tengo mis horarios. Yo ahora, por ejemplo, como te decía antes, procuro, paro el viernes y hasta el lunes no me ves. O sea, pero arda Troya. O sea, salvo pues algún cliente que tienes, mejor, el cliente mejor, clientes peores, eso siempre es así, pero no en el sentido de que ellos sean mejores o peores, simplemente por la rentabilidad de tu negocio, obviamente, que pueden tener un acceso más directo a mí. Pero obviamente ya saben, o sea, tú puedes acostumbrar a tu cliente, es decir, ellos ya saben que si me escriben el sábado, si no es importante, es que ni le respondo, o sea, directamente. O sea, no, pero no es una cuestión de hacer de menos, ¿no? Es simplemente de, no, hay que establecer pautas. Esto, por cierto, esto último lo aprendí de uno de mis últimos jefes. Era muy de enviar emails a las 11 de la noche. Entonces, claro, todo el mundo le respondía rápido. Entonces, seguía enviando emails a las 11 de la noche. Yo no, y un día me lo dijo, dice, oye, es que te envío tal. Digo, ya, pero yo a las 11 de la noche no estoy. ¿Sabes? Tú envíalo. Si tú no duermes porque no lo has enviado, tú envíalo tranquilamente, no te preocupes. Pero es que yo llego a una hora, que no le dije cuál era, en la que yo con el correo hago así, lo apago, y es que me da igual que lo envíe, porque es que no lo voy a ver.
Claro. Se activa el wifi y 4G y venga.
Claro, eso implica obviamente que yo, lo que te decía antes, yo llego el lunes y el lunes tal, pero el lunes tengo carga de trabajo, ¿no? Pero también te digo que yo, por ejemplo, el lunes tengo bloqueado. Pues el lunes es raro que yo tenga una reunión el lunes. ¿Por qué? Bueno, yo el lunes me lo dejo bloqueado para desengrasar lo que se haya podido acumular. Lo cierto es también, te digo, que dedicándome a email marketing, sí hay cosas, ¿no? Pero bueno, nada que no sea previsible. Entonces, obviamente tenemos cosas que pueden surgir, pero bueno, todo más o menos funciona bien. Está automatizado, tal, bueno, programado. Es raro que pasen cosas el fin de semana, ¿no? Pero como te decía, para compatibilizar, es quererte. Y luego hay otro factor importante. Obviamente te tiene que acompañar el resto de la casa, ¿no? Yo soy padre de dos hijos, soy marido de mi mujer, ¿no? Y obviamente, pues hay veces que mejor, hay veces que peor, pero obviamente si ellos no pusieran de su parte, no tiene tal. Ellos se quejan de que digo de que yo me quejo mucho de ellos, ¿eh? O sea, que decir, pues si lo están escuchando, que sepan que tal. Pero yo agradezco mucho que obviamente puedo hacer el trabajo que hago, ¿no? O sea, no voy a poner el grito en el cielo. Que cuando estás en casa, pues eres el que recoge los paquetes de Amazon, pues sí. Que eres el que cuando se ponen los niños malos, pues el primero del que tiran, sí. Pero es que yo tengo esa suerte, es decir, es que yo no emprendo para agradar a nadie. Es que realmente emprendo porque es mi modo de vida, pero mi modo de vida en realidad, yo la vida que quiero es la que tengo ajena al trabajo, ¿no? Entonces, el poder decir que un lunes pues se me va a atascar más la semana, me sienta mal, pero está en mi mano poder decir, bueno, pues esta semana pues igual el sábado ni me tengo que sentar y trabajar un poquito, ¿no? Bueno, que ya está, no pasa nada, pero he podido atender a lo importante. Y esa cuestión, esto último, lo de importante es la cuestión de prioridades, ¿vale? O sea, es importante. Entonces, bueno, cada uno establece las prioridades donde quiere, pero si realmente valoras la vida personal, tu prioridad tiene que ser esa. Ojo, quizás esta pregunta no me la deberías hacer a mí, o sea, la deberías hacer a mi mujer, ¿no? A lo mejor te da otra visión. ¿En qué sentido quiere decir? Pues obviamente, claro, pues, siempre todo lo que te reclamen es poco, ¿no? Pero bueno, obviamente tú tienes que hacer ese equilibrio. Esto siempre es un juego de malabares, ¿eh? O sea, lo cuento así como que es sencillo, pero que siempre es ese juego de malabares en el que no debes perder el norte de qué es lo que quieres en tu vida, ¿no?
Sí, al final hay que buscar un equilibrio, vida personal, vida laboral, porque hay puntos, bueno, yo pasé por una época que me salieron muchos trabajos y venía de un punto que no tenía mucho y ese año me saturé y me tocó en muchos puntos, me tocó a nivel de salud, me tocó a nivel de familia, tanto por la parte de mis padres, por ejemplo, como por la parte de mi novia. O sea, estaba viviendo con ella, pero como si no viviera. Esto creo que lo comenté varias veces ya en el podcast. Y realmente hay que buscar un equilibrio. Es muy difícil encontrar un equilibrio porque a veces, si no sé, yo me fijo, a veces que dices tú, vale, más o menos está equilibrado la parte de la pareja, está equilibrada la parte del trabajo y luego resulta que por la parte de familia coge algo o resulta que tienes equilibrado por ahí. Y luego la parte de salud, no sé qué. O sea, es muy difícil
La
encontrar
vida es
un
una aventura,
entre todo. Pero al final, intentar buscar ese equilibrio y tener todo más o menos. Nunca vas a tener todo equilibrado, pero intentar que más o menos esté dentro de unos baremos. Es muy difícil, pero al final es lo que te ayuda a seguir. Porque si no estás bien por la parte personal, luego a nivel de trabajo también te va a influir. O sea, yo he tenido momentos de estar con mucho estrés, o con ansiedad o problemas de ya sea de pareja o de familia, ¿no? De discusiones con mis padres o algo. Y realmente eso me afectaba a nivel laboral. O sea, yo a lo mejor intentaba lo que decías tú antes, ¿no? De escapar de la vida personal al trabajo o viceversa si tenía algún problema con el trabajo, pero no puedes tampoco confiarte en eso porque si escapas por ahí, al final no vas a estar bien. O sea, vas a estar intentando, tú a lo mejor te intentas concienciar de que estás siendo más productivo, pero realmente no, porque estás dándole vueltas a lo otro. Entonces, mejor haz un mini parón, arregla ese problema y luego ya sigue.
Esa, es que esa es la clave. Somos personas y tenemos que estar bien en todos los ámbitos, evidentemente.
Sí. Y bueno, ¿cómo gestionas la incertidumbre? O sea, el hecho de. O sea, tú solo eres autónomo, ¿no? No tienes trabajo por cuenta ajena también.
Exactamente.
Bueno,
De
¿cómo
hecho, a
gestionas la
ver.
incertidumbre de no saber cuánto vas a cobrar cada mes?
Soy autor, lo de, soy autónomo. Me ha recordado una anécdota que me ocurrió no hace mucho. Era que me dijeron, oye, ¿tú eres autónomo o eres una persona normal? Pero me lo dijo con toda la inocencia una suscriptora, ¿no? Y la cuestión es que yo siempre digo, voy a empezar por ahí, ¿eh? Porque, a ver, yo no soy quien para dar consejos a nadie, ¿vale? Porque cada uno sabe cuál es su situación personal. Pero a mí, yo no sería capaz de estar por cuenta ajena y montármelo como autónomo. No sería capaz, ¿vale? Y entonces siempre digo aquello de que si hay plan B, no hay plan A. Es decir, si tú tienes una vía de escape, cuando llegue la incertidumbre, los momentos duros, porque lo hay en un trabajo por cuenta ajena, pues también lo hay como autónomo, evidentemente, ¿no? Es fácil luego decir, ¿y yo por qué me estoy complicando la vida de esta manera? Si ya añades a la ecuación todo lo que hemos venido hablando antes de, oye, tengo un trabajo por cuenta ajena, me hago yo otro, porque eso es un pluriempleo, ¿eh? ¿Dónde queda la parte personal, ¿no? Es decir, que cuando, para mí sería como al final diría, ¿qué quitaría? El eslabón más débil. Más débil en el sentido, el más fácil de quitar, que sería el cuenta propia, ¿no? Entonces, no, para mí nunca hubo una opción. O sea, es más, creo que parte también de estar hoy donde estoy es, no, no, no hay plan B. Pero es que incluso cuando estás arrancando, que estás ahí peleando por estabilizar, por comportar, porque tus clientes, cuando subes precios, porque quieres ganar más, porque tal, dices, nunca hubo la opción de si me sale mal, hago esto otro. No, no, nunca hubo un esto otro. Es cierto que, pues, si vienen las cosas, pues siempre digo, hay que afrontarlas y salir adelante, que eso es la vida, ¿no? Pero nunca, nunca hubo ese plan B, ¿no? Claro, la incertidumbre, ya te he dicho antes que yo lo llevo fatal y que soy bastante conservador. Entonces, uno, me dedico a lo que me dedico. Ojo, teniendo en cuenta que el marketing es incertidumbre, no tenemos una varita mágica. Es más, una de las cosas más difíciles, creo que esta semana o la que viene lanzo una newsletter que habla justo de esto, una de las cosas más difíciles de ser marketero es precisamente esa gestión de expectativas y ese tú vives de los resultados. Es decir, es como ser un entrenador de fútbol. Mira, nunca había hecho esa metáfora, pero aquí queda. Vives de que te vaya bien. Si a tus clientes no le funciona lo que tú haces, no hay negocio, ¿vale? Esto no es como ser, yo qué sé, pues, es que ahora no se me ocurre ningún trabajo, pero un trabajo mecánico, es decir, pues estás en una línea de producción, pues tiene que funcionar la máquina, tiene que salir tanto, está todo muy, muy, muy medido, ¿no? Es decir,
muy
hay muchas cosas que sí, si tú haces lo, o sea, es muy predecible. Pero si tú haces lo que haces, empiezas a las 8, acabas a las 3 y has hecho tu trabajo y además has cumplido, ¿no? Y aquí no, eso no viene. Pero claro, lo primero, a mí esto yo lo empecé a superar, uno, porque me dedico dentro del marketing al email marketing. Como he dicho antes, me parece de lo más estable, de lo más rentable, fácil de explicar, fácil de aplicar por parte de los clientes, fácil de ver resultados dentro de lo que es el marketing, ¿vale? O sea, quiero ponerlo en ese contexto, ¿vale? No dependo de algoritmos. Creo que tengo bastante el control de lo que ocurre en toda la estrategia, ¿no? Y eso ya me reduce algo la incertidumbre. La otra pata es el decir, bueno, ¿dónde no hay incertidumbre? Es decir, tú lo has dicho, es decir, es que cuando me fue el trabajo es en la vida personal, si no la salud, y si no alguien le ha pasado algo. Yo antes decía lo del contrato fijo, ¿no? Pero yo estuve en una empresa que cerró, yo me fui antes de que cerrara. Bueno, las últimas empresas las que estuve cerraron antes de que, o sea, yo me fui antes de que cerraran, no sabiendo que iban a cerrar, pero
podías venir indirecto.
Sí, de hecho me fui cuando mejor estaban, es decir, como diciendo, oye, tío, ¿dónde vas? Bueno, pues casualidad de la vida, no sé, esa suerte que uno tiene, o quizás es un instinto, un sexto sentido, ¿no?, que uno tiene para tal, pero bueno, me fui porque creía que iba mejor, no porque la cosa fuera mal. Lo que quiero decir con esto es que se quedó allí gente muy cercana, que siendo imprescindibles, entre comillas, para la empresa, al final, lo único que les sirvió es para que les dieran la llave y fueran los últimos que cerraran a salir. ¿Sabes? Es decir, bueno, es que donde no hay incertidumbre, es que tener una nómina es lo que tiene, ¿no? Bueno, hablo ahora en lo laboral, ¿no? Que es donde realmente creo que es donde tú iba tu pregunta. Y luego también te digo que también hay que tener incentivos en la vida en general. Y si hablamos de... Y entonces, cuando la gente habla de incertidumbre, yo creo que se refiere a... Bueno, pues yo llego al día 30 y el día 30 cobro. Bueno, eso está por ver, porque yo conozco gente que estando en empresa ha pasado situaciones malísimas en las que la empresa deja de pagar,
sí. Tú
no te puedes ir al paro porque si no pierdes los derechos de cobrar lo que te deben y no sé, unos líos de decir,
sí, está
meses o años sin cobrar y dices tú, tío, ¿y dónde estaba esta estabilidad? Lo único cierto que tienes es que te deben dinero, pero el dinero no está, ¿no?
El negocio que tienes es que tienes que trabajar todos los meses, aunque...
Exactamente, tienes que ir allí en unas situaciones, tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, va, sin ir a ese extremo, ¿vale? Que no es lo habitual, ¿vale? Lo cierto es que, como te digo, hay que tener incentivos. Tú tienes que saber la vida que quieres y cuánto cuesta esa vida, ¿eh? Y no hablo del Lamborghini, ¿eh? Yo esto no, olvídate. O sea, estoy hablando de una vida normal. De hecho, yo siempre digo, con todo lo que he dicho antes de la vida personal, y perdona que me enrolle un poquito, Ángel, pero yo siempre diré que yo no soy el más rico de mi sector, pero llevo la vida que quiero y tengo un trabajo que me permite vivir bien o muy bien, ¿vale? Pero sin Lamborghini. O sea, mi coche es un coche normal, es un utilitario que me lo compré porque me cabían las sillitas de los niños. La cosa es que cuando tú llegas a cuando tú tienes ciertas expectativas o tienes, bueno, o tal, cambiar esa óptica de la nómina como un seguro y verla como un techo. En el que hagas lo que hagas, tu compañero va a cobrar lo mismo que tú. Aunque tú trabajes más, seas mejor, en el que aunque tú te esfuerces más, no vas a ver más rendimiento económico. Entonces dices, bueno, entonces ahí ya la cosa cambia, porque ya es una balanza. Oye, me arriesgo, pero claro, tengo un incentivo para arriesgarme, ¿no? No es como, no, me lanzo y es que soy un masoca y es que a mí lo que me gusta es vivir la vida loca de la incertidumbre. No, no, uno tiene cierta incertidumbre porque piensa que si lo hace bien o que si salen bien las cosas, la recompensa lo merece, ¿vale? O sea, quiero decir que esa también es una manera de reducir un poco, no la incertidumbre, pero sí esa ansiedad que te puede generar la incertidumbre.
Sí, yo creo que también, un poco para afrontar esa incertidumbre, también hay que tener una buena gestión del dinero. El problema, que también puede ser lo bueno de ser autónomo, es que a lo mejor un mes cobras lo de 4 meses y otro mes no cobras nada.
Sí.
Pero si gestionas bien el dinero, que aquí el problema es si no gestionas bien el dinero. Si no gestionas bien el dinero y te llegan, imagínate, pues no sé, que de media cobres 2.000, pero claro, un mes a lo mejor cobras 6.000 o 8.000 y otro mes cobras cero o te tiras 2 meses sin cobrar dinero. Aquí el tema sería que gestiones bien el dinero, o sea, que sepas repartirlo bien. Porque si no lo repartes bien, sí que a lo mejor no es buena idea que seas autónomo. Sobre todo porque, claro, veo gente, o sea, y lo veo mucho, que lo que haya en la cuenta lo gastan. Y si eres autónomo, hay una parte que
Perfecto.
tienes que reservar sí o sí porque no es tuya. Y si te
Eso
gastas
es
el dinero del
importante.
IVA, mala cosa.
Bueno, eso y yo de la incertidumbre, lo que peor llevo no es tanto la gestión del dinero, que eso obviamente es una cuestión de disciplina y de saber dónde te estás metiendo, y de saber qué significa ese dinero que entra en la cuenta y lo que has dicho tú, que es tuyo, que no es
Claro, que es
tuyo,
tuyo y
que
que no
puede
es
ser que no.
tuyo y que
Sí.
necesitas a lo mejor para el mes que viene, ¿no? Decir, vale,
Hombre,
si
sí.
este mes he
Para
cogido
los próximos meses, te
8 euros
diría, ¿no?
y me he ingresado tal, sé que el mes que viene, en vez de estar cobrando trabajos, voy a estar trabajando lo que he cobrado, ¿no?
Pues
Poco.
sí, es verdad que no partimos de la nada, sobre todo al comienzo sí, pero cuando ya llevas tiempo, hombre, ya tienes unos mínimos, ¿vale? Es decir, que eso te puede dar más o menos tranquilidad, pero bueno, sabes que vas teniendo tu aquel. Yo creo que lo peor de incertidumbre no es tan, porque claro, cuando llevas tiempo, incluso si tu negocio tiene cierta estacionalidad, pues ya lo sabes, ¿vale? También hay
Sí.
que salir de la mentalidad del empleado, ¿no? Es decir, me voy de vacaciones, pero este mes, pero claro, me quiero ir y además seguir cobrando la factura de mis clientes recurrentes, ¿verdad? Bueno, pues piensa que las vacaciones son pagadas, pero las pagas tú. Es decir, no pasa nada, pero tú tienes que tener en tu planificación que te quieres ir de vacaciones, ¿no? Y que a lo mejor ese mes, pues ganas menos o no cobras
Sí,
directamente,
a lo
porque
mejor del
no
mes
pasa
anterior,
nada.
pero buscar alguna forma
Exactamente.
de
Sí.
automatizarlo.
Pero que lo
O decir a
permitas.
los clientes, mira, que sepáis que estas partes no las voy a poder hacer porque estoy de vacaciones. Y
Claro,
sí que
pero
cuesta un poco
tampoco.
más transmitirlo cuando eres autónomo, pero bueno, todo el mundo entiende que necesites unos días libres. Bueno, y si no lo entienden,
Eso
pues
se aprende, ¿eh? Eso se aprende y si no no lo entienden, pues bueno, pues a lo
no
mejor
son tus
es el
clientes.
principio del fin, efectivamente, no tiene más. Pero yo siempre lo comunico. Oye, y tal, incluso obviamente yo no engaño a nadie, pero hay veces que dejo ya tarea prevista, es decir, oye, mira, me meto un apretón las semanas antes y eso entra dentro de mi estacionalidad. Yo ya sé que hay una serie de semanas en las que tengo una carga de trabajo mayor, ¿vale? Para poderme ir con cierta tranquilidad incluso ya no te hablo de los clientes recurrentes. Yo me voy de vacaciones, mis emails siguen saliendo, pero esos emails los escribo con antelación, los dejo programados y sé que todo va discurriendo con normalidad, ¿no? Eso, pero eso entra dentro de mi planificación empresarial. La verdadera incertidumbre para mí, es la de. Pero es que es la definición propia de incertidumbre. No es tanto que yo me organice y yo sepa lo que hay, que eso se aprende con el tiempo y tú ya sabes lo que más o menos puedes ingresar, cuánto quieres gastarte, lo que debes guardar para imprevistos, etcétera, sino el que ganancias de hoy no implican las ganancias de mañana, ¿vale? Entonces. Que pueden ser a mayores o a menores, y de según todas las cosas. Entonces, tu trabajo realmente como autónomo, da igual a lo que te dediques, en el caso del marketing es evidente, pero es establecer los sistemas que te den la mayor predictibilidad posible. Es decir, que cuando tú levantes la persiana el día uno, digas, los gastos están asegurados, porque tú cuando levantas la persiana, hay una serie de gastos que son sí o sí.
La cuota de autónomo va sí o sí.
Sí, bueno, si tienes empleados, etcétera, ¿no? Y luego herramientas que utilices, alquileres, mil historias, ¿no? Bueno, pues tú tienes que establecer los sistemas que te digan, vale, pues lo mismo que cuando levanto la persiana, estos gastos ya están, también están ya estos ingresos, ¿vale? Y esa es tu, para mí es la batalla, y es lo que me ha ayudado a crecer, además, porque claro, no se trata de un juego de empatar, se trata de un juego de empatar y ganar. Una cosa aquí también fundamental es la de ponerte sueldo. Cuando has dicho la gestión del dinero, a mí el mejor consejo que me dieron. Manda muchos muy buenos, ¿eh? Yo tengo una gestora además extraordinaria. Pero siempre me quedaré que el mejor es el de ponte sueldo. ¿Cuánto ganas? Es que es preguntarte cuánto ganas. No es mirar a ver si hay más que el mes anterior. No, no. Exactamente cuánto dinero te estás pagando a ti mismo, ¿no? Eso creo que es fundamental porque ya te ayuda a decir y ya te pones como un gasto en tu empresa, que en realidad es una inversión, es la mejor inversión porque eres el que tiras de todo, ¿no?
Sí.
Pero es
Pero
cuando
es muy
dices, oye.
importante porque hay gente que no se pone sueldo y
La mayoría,
y a lo mejor se
la
tiran
mayoría.
varios meses sin cobrar y eso no es
Me
muy
atrevería a
bien.
decir que vamos, que el 90% de los autónomos en España no tienen, o sea, no te saben decir su sueldo. O sea, te saben decir cuánto facturan. Te dan ambigüedades, pero decirte, no, no, yo todos los meses me hago una transferencia a mi cuenta por tanto. Y ya, si te hago el siguiente nivel, que ese es el primer nivel, pero si ya voy al siguiente nivel, que ese sí que te ha ido a crecer, que es el de cuánto le pagarías a alguien por hacer tu trabajo en tu empresa. Porque claro, tú eres un CEO de tu empresa, aunque sea aunque sea Paco Vargas S.A. o S.L., ¿no? Que no en mi caso, no UGG, que no existe. Simplemente que aunque tú seas tu empresa como autónomo, ¿cuánto le pagarías a alguien por hacer todo lo que tú estás haciendo? Preocuparte, desvelarte, gestión de impuestos, gestión de ingresos, gastos, incidencias, todo. O sea, por hacer todo eso, ¿cuánto te mereces cobrar? ¿No? Esa es un poco la cuestión. Y luego, obviamente, meterlo todo, me parece que estamos teniendo una conversación bastante coherente, que en la que todo cobra sentido, que es qué vida quiero llevar, ¿no? ¿Y cuánto cuesta esa vida? Y ese es el resultado de lo que tú tienes que... Esa es la expectativa que tú tienes que gestionar. A partir de ahí, ¿cuál es la incertidumbre? Pues, bueno, ya creo que se reduce bastante, porque yo creo que cuando hay un horizonte, ya más o menos sabes el camino que tienes que recorrer, ¿no? ¿Sale o no sale? Como todo en la vida. Sí, ojalá, ¿no? Tuviera por cierto.
Pero bueno, que si tienes ese fondo de, ¿no? Esa reserva que tienes, ¿no? Ese colchón de dinero por si acaso, o esa reserva,
eso
ese
es
buffer
muy importante.
De, en tu caso, imagínate, pues, ese buffer de emails por si te vas de vacaciones, o por si te pones malo o cualquier cosa, porque claro, al final.
Ah, importante.
Lo de ponerse malo siendo autónomo es todo un tema.
Sí, que nos ponemos poco, pero también nos
claro,
ponemos.
Los autónomos no nos ponemos enfermos.
Sí, nos ponemos enfermos. Otra cosa es que no nos demos de baja.
De cara a la seguridad social no nos podemos
sí, enfermos. Exactamente. No, es que no te compensa. Entonces, yo también te digo que creo que nos ponemos menos enfermos que los demás. O sea, nos ponemos igual de enfermos. Otra cosa es que nos acogemos menos a ciertos derechos que tenemos. Pero también te digo que sí, para mí eso me da tranquilidad. Pero, por ejemplo, yo aquí he hablado con otros emprendedores, son muy de vivir al día. Eso ya depende de cada uno. Es como, ¿trabajas mejor por la tarde o por la noche? Pues yo siempre he sido mi alondra, ¿no? Hay gente que es más búho. No, pues yo es que me gusta... Yo, por ejemplo, envío un email todos los días, ¿no? Pero conozco... pero yo los emails los planifico y los escribo en lotes. Es muy raro. Bueno, por ejemplo, estos días que tengo más trabajo voy un poco más pegado, pero es raro que yo tenga un email y al día siguiente no esté ya el otro programado.
Sí.
Dos, tres días puedo estar de man, de colchón, menos no. Pero sin embargo conozco gente que dice, no, yo, o sea, no, necesito escribir en el día o no pasa nada, tal, lo envío más tarde, pero lo hago en el día. No, yo no puedo, yo necesito tener ese colchón, me da mucha tranquilidad, claro, y sobre todo también me da cierta perspectiva de estrategia, ¿no? Yo además yo tengo un curso que enseño esto, ¿no? Es decir, cómo planificar las campañas y cómo planificar incluso tu año y tus contenidos, ¿no? Que es, al final, tener el decir, oye, yo cuando, o sea, que es justo todo esto que estamos hablando también, de oye, pues yo esto es lo que necesito ingresar, esta es la estacionalidad de mi negocio, aquí tengo que dar un apretón, tal, y todo eso lo tengo que tener preparado. No digo ya hecho el contenido, pero sí tengo que tener la línea clara de por dónde voy, ¿no?
Sí. Hay que tenerlo un poco tal. Al final lo de la organización es muy, muy personal. Yo conozco gente que, por ejemplo, el time blocking le funciona muy bien. Gente que a lo mejor tener un Asana, un ClickUp le funciona muy bien. Y al final, por ejemplo, en mi caso, lo que me funciona es tener alarmas del móvil. Alarmas del móvil y luego las mezclo con Google Calendar. Pero si solo tengo un Google Calendar o una lista de tareas o un ClickUp, a mí no me funciona. Necesito pues tener esa alarma del móvil o algo que, ¿sabes? Que me avise. Y a nivel de crear contenido, también lo prefiero hacer en Buffer, porque sé que si no, al final, muchas veces los parones que hago en el podcast suelen ser o bien por trabajo, o bien por salud, o por la mezcla de los dos. Al final, el problema que tengo yo es que tengo una condición crónica, que es la fibromialgia, y hay temporadas que estoy bastante mal.
Sí, claro.
Y si mezclo eso de estar mal con tener un pico de trabajo, ¿sabes? Porque ahí, al final, creo que casi todos los trabajos de autónomo hay algunos picos que dices tú, vale.
Siempre.
Sé que va a haber algunos picos. Y tampoco siempre es así, ¿no? Yo, por ejemplo, me he fijado que normalmente suelo tener picos en abril y en noviembre, pero este año, por ejemplo, pues tuve un pico en febrero. Y digo yo, vale. O sea, el pico empezó un poco antes. Y entonces prefiero organizarme y decir, vale, voy a grabar, ¿no? Bueno, en septiembre hice una locura, que creo que grabé 16 entrevistas o una cosa así, que me dio para 3-4 meses. Pero prefiero eso, grabo bastantes, programo y luego ya me despreocupo hasta dentro de un tiempo, ¿no? Luego a lo mejor pues tomo un descanso de, no sé, un mes, 2 meses o lo que haga falta y luego vuelvo. Al final prefiero saber que voy a tirar un tiempo con contenido seguido, que decir, bueno, ahora grabo una contigo y ya hasta que grabe la siguiente no la puedo publicar, porque al final también, por ejemplo, en este caso dependes de una tercera persona, ¿no?
Sí, de hecho, has dicho algo muy importante y que está yo creo que en casi todos, y yo lo he sufrido también, ¿eh? y yo he sufrido con todas las de la ley, que es no nos priorizamos.
Mm.
Priorizamos a nuestros clientes. Tú has dicho, cuando te comes el buffer o tienes parones en el podcast o tal, es porque no te has priorizado. Porque has dicho, no, lo del cliente tiene que salir, esto tal. Y al final dices, ¿y lo mío? Entonces yo a mí, para eso, como me ocurre también, procuro trabajar con cierto colchón. ¿Para qué? Para decir, no, yo primero. Es verdad que cuando me hago un colchón, como has hecho tú, lo de las 16 entrevistas, ¿no? Yo llevo con colchones hasta de 3 meses, ahora ya me lo he comido. Pero procuro, digo, vale, ya tengo los 3 meses. Ahora tengo que seguir una rutina que me permita tener ese colchón de 3 meses constantemente, ¿vale? Es verdad, sé que tengo la tranquilidad de que tengo 3 meses y por eso se va reduciendo y de vez en cuando me puedo permitir reducciones, pero ya soy consciente de que cuando llegue a un punto tengo que volver a hacer un pico.
Bueno, para mí, grabar en mi caso.
Exactamente, para volver a tener ese buffer.
O sea, crear emails.
De hecho, incluso mi planificación muchas veces va por eso, ¿no? Por ejemplo, el email, pues cuando veo muy apurado digo, vale, pues no me da tiempo a hacerme tener 15 días, pero digo, vale, pues vamos a ser inteligentes. En vez de emplear el tiempo que empleo habitualmente, empleo algo menos, pero escribo cada día 1, 2 o si me da tiempo 3 emails. Si hago eso cada día, en muy poco tiempo, o sea, inmediatamente no, pero en muy poco tiempo ya voy a tener un
buffer. Exactamente.
Exactamente, y me da cierta tranquilidad. Empleando pequeñas porciones de tiempo, ¿no? No diciendo, no, ahora me tengo que quedar el lunes y el lunes no puedo porque tengo aquí 80 marrones. No, pues no, me permite dedicarme mi parcelita. Yo, por ejemplo, cuando me levanto lo primero que hago es lo mío, ¿vale? Eso también es una recomendación que doy. Cuando digo lo mío de mi trabajo, sí, es lo primero que hago. Es decir, porque si no, ya, si ya espero, ya no lo hago. De hecho, algún día que digo, bueno, voy a escribir el email, lo voy a escribir después de comer, que me entra un poco de amodorra y que rindo menos. No, ya no. Ese día ya no se escribe el email, porque ya surgió cualquier cosa.
Sí, que es lo que suelen decir, ¿no? Que cuando hay como ciertas horas que son como más creativas y otras que son como más, ¿no? Que son como para trabajo más creativo, más de pensar, más de tal. Y luego otras horas que son como que las tienen más para trabajo más mecánico, ¿no? Y suele ser...
No iba tanto por aire, Ángel, ¿no?
O después cuando te despiertas, que es cuando estás más, ¿no? Más creativo. Y no, bueno, sí.
A mí me coincide, ¿eh? Que a primera hora estoy más creativo, pero también te digo que es porque si no hago lo mío a primera hora, ya no lo hago.
Sí, a mí me pasa a veces también. Es que,
porque me empiezan a reclamar.
Oye, bueno, voy a hacer no sé qué otra cosa, voy a hacer una cosa de tal. Y si no lo hago lo primero,
no lo haces,
tal, a lo mejor me lío con otra cosa y luego ya no lo haces, porque te lías con una cosa, eso lleva a otra y lo tuyo. Yo sigo trabajando en el hecho de trabajar lo mío personal y todavía me cuesta. Pero bueno, cada vez voy un poco mejor, ¿no? Voy reservando más tiempo, sí que voy haciendo más pruebas. Y este año me he permitido hacer más pruebas y probar más cosas propias y dedicar más tiempo a lo mío. Pero sí que normalmente es como, bueno, como al final, por cuenta propia, está la parte de montar algo y luego la parte de servicios. Al final los servicios también son parte de lo mío, porque es lo que hago, ¿no? Entonces, sí que es un poco difícil buscar el equilibrio. En mi caso es porque estoy intentando cambiar de hacer más la parte de desarrollo, que es lo que ya tengo controlado, lo que la gente me pide, y ya no hace falta casi que ni lo mencione, ¿no? Es decir, el tema de hacer desarrollo de academias, multidioma y todo esto, ya la gente me lo pide, ya no hace falta ni que lo diga. Sin embargo, la parte de consultoría, la parte de co-creación web y demás, ahí sí que intento tirar un poco más por ahí. Lo que pasa que, bueno, ahora compré el piso, me cargué el colchón de dinero que tenía y he vuelto a hacer más la parte de desarrollo. Y ahí sí que, bueno, es un poco más difícil de cuadrarlo, ¿no? Y al final es como, vale, me sale un chollo que me pagan una cierta cantidad y es interesante. Ya priorizo eso antes que lo mío.
Sí, claro.
Ya llega un punto que dices tú, hostia, pero ¿y cuándo hago lo mío?
Sí, primero lo urgente y luego lo importante. Es a lo que tendemos. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante no hay que desatender. Es decir, hay que tenerlo siempre presente, lo que quiere decir.
Pero reservarte un tiempo para lo tuyo es un...
No perder ese norte.
Porque si no lo haces...
No, es que si no lo haces, ahí sí que ya sí que no sale. Es decir, sí, si no eres consciente, coherente con eso, en el momento que tú has llenado la agenda y no hay hueco para ti, no es como, bueno, entre este y este lo hago, no, ya, que no va a ocurrir. No
hacerlo de primero es una buena idea, porque así ya lo haces, te lo quitas de encima. El otro, sabes que lo vas a tener que hacer sí o sí. Entonces, lo vas a acabar haciendo.
Exactamente, sí, exactamente. Y el otro va a venir solo, efectivamente.
Genial. No sé si quieres comentar así algún consejo más para quien esté empezando. Ya comentabas al principio algunos, ¿no? Para
Sí,
personas
no,
que
muy
estén
chulo, la verdad.
empezando,
A ver si me dejan
algún
algo.
consejo. O incluso si
Bueno,
quieres
sean
pues, ya es
objetivos.
un tiempo, pero no sé, algo que
Sean
se te
constantes.
ocurra que hayas vivido aprendiendo de cosas buenas que hayas hecho y cosas malas, no de cosas, bueno, de aciertos y fallos, digamos, que has aprendido a base de emprender, ¿no?
Pues mira, voy a dar dos entonces. Uno es que sean constantes, que perdona que te interrumpí antes. O sea, yo no me planteo el trabajo de autónomo, no me lo planteo como un juego de hoy para mañana, ¿no? Esto es una cuestión que me tiene que durar mucho tiempo, ¿vale? O sea, tengo esa mentalidad de, oye, esto es mi forma de vida, ¿no? Entonces, el no faltar a tu cita diaria contigo mismo, ¿no? Y con tu trabajo, es un consejo que para mí es imprescindible, en general para cualquier cosa, pero bueno, en este ámbito del que estamos hablando, ¿no? Y luego el otro, siempre pensar en que todo suma, tanto para bien como para mal, ¿no? De hecho, la resta es una suma, es una suma de números negativos, ¿no? Y lo digo porque yo aprendí cuando empezaba, cuando hice mi primera, de esto lo aprendí con mi primera declaración trimestral de autónomos. En la que, claro, tú pues vas ahí, al principio, claro, hurañeas todo lo que puedas, los gastos, ¿no? Sobre todo cuando emprendes de esta forma freelance en tu casa y digital, ¿no? Parece que todo es barato y gratis. Y no, 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 no. Cuando yo me tocó recopilar todas las facturas que tenía por ahí guardadas, ser organizado también es un buen consejo, ¿eh? Que yo no lo era y a narices tenía que serlo. Y empiezas a sumar, ¿no? En el Excel los gastos. Y al trimestre dices, ¿cómo es posible que yo me haya gastado todo este dinero, ¿no? Mentalidad de empleado, por cierto. Y claro, luego vas al otro lado y dices qué tal y ves que no compensa, o sea, que no, que eso está desequilibrado, por decirlo de alguna manera. Yo ahí aprendí que todo suma, es decir, que cada mínimo gasto que yo tenía de, va, estos son 10 euros, tal, estos son 5 euros, no sé qué, qué tal, y cuando llegaba el trimestre decías, madre mía, o sea, realmente la cuota de autónomos suma mucho, pero nada comparado con el resto de los gastos, ¿no? Y entonces dije, no, no, cada ingreso también suma. Entonces, para mí esa mentalidad de si es ingreso, suma, 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 me ha ayudado mucho a crecer, ¿no? Y hacerlo de forma constante.
No sé, al final empiezas a sumar, sobre todo las membresías, ¿no? Que es lo que dices tú, 10 euros aquí, 10 euros allí. Yo hubo un punto que estaba en muchas membresías. Bueno, ahora volví a meterme en membresías, pero ya lo suelo hacer pensando, vale, esta membresía, ¿qué me va a aportar? ¿O qué puedo
¿Y
sacar
cuánto
de
tiempo le voy a
ella?
dedicar?
Sí, o qué tiempo le puedo dedicar, o qué beneficio le puedo sacar, o qué me va a aportar. A veces ya no es tanto el dinero como que a lo mejor te aporta algo a nivel personal, ¿no? Yo hay membresías que sí que son comunidades que a lo mejor me acaban aportando trabajos, pero que estoy más por la parte personal, por la parte de la gente que está ahí y de lo que me aporta esa gente, que por la parte tan que más por la parte del dinero. O sea, aunque en esas membresías no ganara dinero de alguna forma, me quedaría
Sí, pero hay
igual
una
con la
ganancia,
gente.
sí.
Que hay comunidades que solo por la gente ya te quedas.
Sí, pero la gente hay que dedicarle tiempo. Es decir, cuando digo cuánto tiempo le voy a dedicar, no es yo cojo, pago y automáticamente la comunidad se genera
No, no, claro.
o
Si
tiene un
estás
beneficio para
online,
mí.
online tienes que estar ahí y
Claro, si no te
constantemente.
conocen, si tú eres un usuario inactivo, es como si no existieras, ¿no? No me refiero a lo económico, ¿no? No me refiero a cuánto tiempo le vas a aportar
Claro.
para aquello que a ti te aporta eso por lo que tú estás pagando, ¿no? Oye, pues sí, mira, estoy a gusto con toda esta gente, pero estoy a gusto ¿por qué? Porque le dedico tiempo a esta gente, ¿no? Igual que esa gente me dedica tiempo a mí, ¿no? El resto
Claro.
de la comunidad. Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, al final, bueno, no sé en tu caso. ¿De dónde? Claro, es una pregunta que también es muy interesante, que a veces me hacen bastante. ¿De dónde sacas los clientes? O sea, ¿cómo consigues clientes en tu caso?
Qué bueno. Pues a ver, yo consigo clientes por mi lista de suscriptores, con lo cual para mí mi lista de suscriptores es fundamental. Pero también obviamente por recomendación. Es decir, para mí sobre todo a la hora de servicios, la forma más sencilla y más estable de conseguir clientes es de unos a otros, ¿vale? Para mí eso ha sido, sobre todo en los comienzos, fundamental, fundamental. Obviamente ahora mi lista, pues, tiene mucha, mucha atracción, ¿no? pero nunca, pero luego, pues por ejemplo, venir aquí a podcast de otros, pero también establecer, hacer networking, es decir, establecer, estar en comunidades con o conocer grupos de personas con intereses afines en las que al final pues te terminan conociendo, ¿no? O sea, el trabajar con otras personas que te traen otro trabajo. Eso también me trae ingresos, ¿no? Y cuando alguien está empezando, para mí es la vía, entre con mayúsculas, ¿no? O sea, decir, no, me han dicho la construir la lista, sí, pero mientras la construyes, hay que ir ingresando, no denostes el resto de formas de conseguir clientes y no lo abandones nunca.
Sí, que por ejemplo, a mí lo que más me está funcionando últimamente es comunidades y eventos. Y lo que sigue, claro, me dicen, tío, ¿cómo no tienes una newsletter? Y tú me dirías también, ¿no? Y
hombre, pues, como mucha gente,
ahora por dónde lanzarlo.
No es ningún pecado, pero...
Al final me ha entrado esto de, joder, de tener una lista de suscriptores, lo de tener los propios y todo esto, ¿no? O sea, tener una lista propia y no depender de redes sociales. Y al final las redes sociales son, o sea, desgastan mucho. O sea, realmente para que te funcione tienes que estar muy encima de ellas. Y no quieres...
Ya tienes algo parecido, que es el podcast, pero no es lo mismo. No es lo mismo, bien.
Sí, claro, lo bueno que tengo el podcast, pero en el podcast no sabes exactamente quién está o quién no está.
No, ni sales a
está el grupo de Telegram o la comunidad de Discord, pero tampoco llegas tanto, ¿no? A veces, pues si no entran ahí, no ven los mensajes.
Está claro.
Entonces, tengo que ver cómo enfocar eso. Me han dicho, tío, ¿cómo es que no tienes una newsletter? Que llevas un montón de tiempo.
Pues empezando.
Un montón de cosas a acabar, porque no tienes una newsletter. Pues tendré que montar una. Y bueno, aprovechando que estás centrado en el tema de email marketing, bueno, no sé, imagino que no te casarás con ninguna, pero ¿qué herramienta o herramientas recomiendas?
Vale, bueno, te voy a responder, voy a darte una respuesta doble. Por un lado, la que recomiendo, que es la que yo utilizo, que es GetResponse, ¿vale? O sea, en primer lugar, porque es la que recomiendo, no tendría ningún sentido. Oye, recomiéndame una, pero esta, ¿y la usas? No. ¿Y entonces por qué me la recomiendas? ¿Por qué no me recomiendas la que tú usas, no? Es decir, así que me pides un nombre, la que yo uso, GetResponse. La llevo utilizando, pues, ya desde el 2016, 2015, 16, por ahí, o 17, por ahí. O sea, ya llevo muchos años con ella. Teniendo en cuenta que envío muchísimos correos, de hecho envío más de 20 millones de correos al año para mí y para mis clientes, bueno, pues creo que tiene una fiabilidad bastante grande. Es decir, como comprenderá el que nos esté escuchando, no elijo una herramienta que me complique mi trabajo, ¿vale? Tiene muchas bondades, hay otras herramientas. Entonces, con esto lo que quiero decir es, sobre todo si estás empezando, no elijas la herramienta por el precio. Todas son baratas, ¿vale? Elige la herramienta porque tiene lo que tú necesitas. No en ese momento, que para eso te va a valer cualquiera, sino lo que necesitas para tener el negocio que tú quieres y el negocio que necesitas, ¿vale? Esto lo digo porque me preguntan mucho que qué tal me parece la herramienta y aquí pone el nombre que quieras. Pero siempre el denominador común de esa pregunta es que es gratis, ¿vale? Bueno, pues si es gratis es mala, ¿vale? Ya lo digo, pero escucha, no, pero es esta herramienta que utiliza no sé quién. Sí, sí, pero esa persona está pagando por la herramienta. Es decir, las cuentas gratuitas, huye de ellas. Aunque te dejen forever and ever, o da igual, yo solo utilizo cuentas gratuitas para probar la herramienta. Es decir, el periodo este que te deja normalmente 15 o 30 días en el que tienes todas las funcionalidades y digo, vale, la pruebo y entonces digo, vale, esta me sirve. Ah, pero que se me acaba el periodo de prueba y esto lo tengo que pagar. Toma, ahí está el dinero. ¿Por qué? Porque es el dinero más rentable de tu negocio junto con el hosting. Es decir, y aparte que es muy barato. Es decir, no sé, vamos a poner que te cueste de entrada la herramienta, que sabes que las hay más baratas, 50 euros, $50. O 100, me da igual. A la 100. Uf. A ver, si no crees que enviando emails vas a retornar 100 emails, el problema no es de la herramienta. El problema es de la estrategia de email marketing, ¿vale? O sea, no confundamos los conceptos, ¿vale? Y honestamente, de verdad, que cuando estás, si quieres emprender 100 euros, de verdad, que es que no es dinero. O sea, si te parece dinero ahora, porque no has puesto el foco en lo importante que es cómo voy a hacer para ganar dinero, ¿vale? Porque de verdad, si 100 euros es una cosa irremediable en tu negocio, no tienes negocio, dedícate a otra cosa. O sea, así de duro soy, ¿vale? Y cuando digo que las cuentas gratuitas no funcionan es porque está demostrado que entregan peor, por ejemplo.
¿Sí?
Claro, no van a dedicar los mismos recursos al que paga que al que no. Es que, o sea, pues esto parece que la gente no lo entiende. Es decir, que es como, no, hombre, pero si es la misma herramienta. No, es el mismo logo, pero no te atienden los mismos, no te atienden igual y el servidor que utilizan no era el mismo. ¿Por qué? Porque en una cuenta gratuita cualquiera puede entrar a hacer el pirata, ¿no? Entonces, yo me voy a arriesgar yo la reputación de los que me pagan por uno que no conozco que viene de vete a saber dónde, ¿no? Entonces, bajo esa premisa lógica, pues tú sabrás. Pero en cualquier caso, si me pides un nombre, insisto, la mía, GetResponse. Pero en cualquier caso, si lo que buscas es una recomendación general, es la que tenga lo que tenga. Y que le pagues lo que le tengas que pagar. Ese dinero se paga solo. Y si no lo pagas, es porque no estás haciendo bien email marketing. Porque ya me dirás tú lo que cuesta retornar 50 o 100 euros o 10, que las hay, ¿no? De cuando estás empezando, que apenas tienes suscriptores.
No. Sí, que al final, claro, la parte gratuita te llega hasta un punto, pero yo creo que ya en el punto en el que la cosa se empieza a poner seria, ya necesitas pagar sí o sí. Y al final, si la herramienta...
Y desde el principio.
Te va a permitir ingresar más dinero. Al final, yo creo que el problema que hay es que muchas veces vemos las cosas como gastos cuando deberíamos verlas como inversiones. O sea, hay cosas que son inversión, no es un gasto. O sea, realmente, por ejemplo, email marketing no es un gasto decir, wow, es que gasto 100 euros. No, estás invirtiendo, no, lo que decías tú antes, 50 a 100 euros en conseguir dinero. O sea, incluso es más fiable que si pagas anuncios. A ver, depende de cómo enfoques el anuncio y hay gente que se dedica a anuncios.
Bueno, en cualquier caso, si pagas anuncios, que sea para aumentarte
el espíritu, ¿no? Pero es como los anuncios de decir, claro, tú pagas anuncios porque te van a dar un retorno. O sea, realmente, si tú lo estás pagando mes a mes, no, imagínate, pues la inversión que haces en, no voy a decir plataformas, pero en una plataforma de anuncios, y que la haces mes a mes, la estás haciendo mes a mes porque te está retornando dinero. Entonces no tienes que ver que estés gastando 100 euros al mes en anuncios de X plataforma, sino decir, vale, pero esos 100 euros, ¿cuánto me están retornando? Que a lo mejor a veces incluso no es ni dinero, ¿no? Que te están dando visibilidad y esa visibilidad al cabo de un tiempo sí que se transforma en clientes o en dinero. Porque hay muchas cosas que a veces, claro, estamos acostumbrados a ver, hacemos algo y conseguimos algo, sobre todo ahora últimamente, que es como todo muy inmediato y satisfacción inmediata y el tema de redes sociales y todo esto. Y realmente es como, hay cosas que haces ahora que a lo mejor hasta dentro de, no sé, un mes, dos meses, tres meses, un año, no tienen resultado. Pero si dejas de hacerlas, que no me acuerdo cómo le llamó el otro día, que lo comentó un chico, y mira, como que si dejabas de alimentar la rueda un poco, ¿no? De decir, si, o sea, si tú vas haciendo todos los meses algo y te va generando resultados, llega un punto que a lo mejor tienes mucho trabajo o has conseguido muchos resultados y dices, bueno, pues voy a parar un tiempo, ¿no? Un mes o dos meses, porque tengo muchos resultados. Y a lo mejor resulta que después te tiras un tiempo que no tienes resultados porque no has ido alimentando esa rueda, ¿no? Entonces tienes que ir alimentando eso poco a poco, ¿no? Es como, por ejemplo, yo en el caso de comunidades o eventos. Claro, llega un punto que dices tú, bueno, pues voy a dejar de hacer X cosa, ¿no? De meterme en comunidades o de ir a eventos o tal. Si dejas de alimentar eso, pues deja de haber resultados. Sin embargo, si sigues alimentando, yo el año pasado estuve de eventos todo el año, pues, prácticamente, y me estaba fijando que a lo mejor estaba en un evento y me empezaban a salir resultados del evento anterior o de hacía dos eventos y decía yo, ostras, como que esto va funcionando. Pero claro, si el primero lo haces, no ves resultados y lo dejas, ya está. Y
se acabó de separar las ruedas.
Del email, a lo mejor, ¿no? Del email o redes sociales incluso, ¿no?
Tienes que tener. El email es paradigmático en eso, Ángel, ¿eh?
Si el primer mes no te funciona y lo dejas, pues ya está.
El email es paradigmático, ¿eh? Para eso, Ángel, llevándomelo a mi terreno, ¿eh?
Sí.
Pero voy a decir dos cosas nada más. Una, tú puedes generar ingresos desde el primer email que recibes, ¿vale? Desde el primer suscriptor. Pero obviamente, para tener un negocio estable, hay un trabajo constante y duradero en el tiempo de hacer crecer esa lista. Es decir, vale, ahora quiero más como este. Es decir, y hacer crecer la lista. Es decir, a nadie se le escapa que con una lista grande vende más que con una pequeña. Entonces, eso es así, ¿vale? ¿Y si vende un ticket? Sí, pero lo esencial es eso. Es decir, el negociado es, tu lista tiene que ir creciendo de gente interesada en lo que tú dices, ¿vale? Y luego, por otro lado, es la mentalidad que decíamos antes del empleado, ¿vale? No es lo que has dicho tú con lo del gasto y la inversión, es decir, que la gente lo ve como gasto. No, es que cuando tú pagas por la herramienta, lo siguiente que tienes que estar pensando para que eso sea viable es quién paga esto. Y la respuesta nunca es tú. Tú nunca pagas. Pagan tus clientes. Es decir, mi negocio no lo pago yo. Lo paga los clientes. El sueldo que yo me pongo no lo pago yo. Sale de mi cuenta, pero lo pagan mis clientes. Es decir, si tú no estás en esa mentalidad de esto me va a traer per se el dinero que me cobran por ello y además un beneficio, no tienes la mentalidad adecuada para emprender. O sea, eso tienes que curarlo antes de nada.
Sí, tal cual. Que yo creo que un poco es el tema de mentalidad.
Bueno, es que eso es importantísimo. Importantísimo.
Es que, claro, porque dicen a veces, ¿no? Mucha gente es como, ¿emprender o no emprender? Y dices, tú depende. Yo que soy muy gallego, pues no, eso de depende. Claro, depende. O sea, hay gente. Claro, que hay gente que dice, pues está o muy a favor de trabajar por cuenta ajena o muy a favor de trabajar por cuenta propia. Y no, digamos que no son objetivos. O sea, tienen esa idea y ya está, ¿no? Y es decir, a ver, depende de cada caso, de cada persona, de cada mentalidad y de sus objetivos también, ¿no?
Yo creo que emprendedores somos todos, mira lo que te digo, pero en distinto nivel. Incluso sí. No solo en el trabajo, en la vida. Es decir, oye, te compras un piso, una hipoteca, 20 años. Estás siendo un poquito optimista, ¿no? Quiero decir, ojo, que no digo que no te vaya a salir bien, pero ¿por qué ese optimismo no lo empleas para otras cosas, como el emprendimiento?
Claro, al final, o sea, es un
emprendimiento. Sabes que emprender te va a salir mal.
Que yo, de hecho, acabo.
Pero es que el emprendimiento también es un proyecto a largo plazo. ¿Verdad? ¿Por qué piensas que vas a pagar el piso los próximos 20 años? ¿Qué te hace pensar que los próximos 20 años van a ser igual que este? O sea, que en este en el que te anda la hipoteca, ¿no? Sí. Es verdad, bueno, yo he vendido hipotecas, entonces sé cuál es el argumentario, pero voy a tener un hijo. Vamos, yo ya he tenido los míos, pero, ostras, qué optimista, ¿no? Lo vas a mantener, o vas a poder. No, y ahora voy a por el segundo. Ah, pues qué bien, ¿no? Y vas a tener tiempo para las cosas, tal. Pero, sin embargo, te lanzas, ¿no? Es decir, es un emprendimiento. Bueno, sí, yo un paso más atrás. Bueno, la pareja. Elegir pareja. Es como, bueno, que te elijan, ¿no? Depende de la suerte que tengas, ¿no? Pero es como, dices, ostras, ¿y qué te hace pensar que te va a ir bien con esa persona con la que te vas a ir a vivir? Ya encima, si te compras el piso y te metes en la hipoteca con otra persona, que es como tener un socio.
Es un contrato al final, sí.
No, al final es una comunidad de bienes. De hecho, yo que estudié Derecho, el matrimonio es una comunidad de bienes. Entonces, él deberían ponerlo en los nombres y luego poner al final lo de CDE, ¿no? Que ponen la comunidad de bienes, ¿no? Pero en realidad es eso, y es una cosa muy optimista, ¿no? Que tú te estás planteando ahí, que no planteamos en otro momento. Yo lo que digo es que todos somos emprendedores, pero tenemos distintos niveles de conciencia de a dónde nos puede llevar ese emprendimiento, ¿no? Y en base a eso, pues nos cobijamos en la cuenta ajena, también en base a las capacidades que cada uno tenga, ¿eh? Oye, que no quiero decir que sea mejor ni peor, ¿eh? Pero sí que me parece una reflexión que a mí me gusta hacer, es esa, la de, no, si emprender ya estás emprendiendo, y arriesgando ya estás arriesgando. Pero
el hecho de buscar un trabajo, ya estás emprendiendo.
Bueno,
digamos que
confiando en que esa empresa va a funcionar, porque si he hecho el currículum ahí, creo que les va mejor que a mí. Porque si soy yo el que estoy pidiendo trabajo, ¿no? Yo creo que son cosas que uno tiene que mentalizarse y le cambiará la perspectiva de muchas cosas. Luego puedes quedarte con tu trabajo por cuenta ajena, pero hazlo de forma consciente, no por una creencia que tú tienes ahí y que no es correcta, porque tú emprendiendo ya estás emprendiendo.
Tienes que ver si te encaja o no te encaja.
Absolutamente.
Genial, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, Paco.
A ti, Ángel, de verdad.
Además, no, lo está súper bien, lo podemos encontrar.
Bueno, pues yo voy a predicar con el ejemplo. pacovargas.es/empezar y bueno, ahí pues les enseño en una hora cómo hacer rentable el email marketing. Es decir, cómo debería ser su lead magnet, o sea, qué incentivos para que la gente adecuada vaya a la lista y qué emails enviarles después para conseguir las primeras ventas. Eso lo tienen en una masterclass de una hora y luego todos los días, como he amenazado antes, les envío un email con un consejo sobre email marketing, pues para que puedan seguir implementando, ¿no? Porque me gustaría en una hora poderlo contar todo, pero sí les cuento lo suficiente para que puedan monetizar ya su lista de suscriptores. Esto es gratis, lo único que tienen que dejarme es el correo y lo tienen ahí en pacovargas.es/empezar.
Ya sabes, si no queréis recibir datos interesantes y consejos interesantes, no os apuntéis. Si no, pues
exactamente,
ahí lo tenéis. pacovargas.es/empezar.
Muchas
gracias. Genial. Pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, Paco.
A ti, de verdad, Ángel. Un abrazo enorme.
Venga, nos vemos en el siguiente episodio.